Estás escuchando Es Radio.
Con Adela Anzulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Ana Beltrán, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Estás más delgada?
Pues no sé, cosas campaña de la electoral. Campaña, efectivamente.
Oye, no falla, yo pensé que solo hacían los humanos masculinos, bueno, que se atienden, que siempre pierden entre 5 y 6 kilos antes de la campaña, durante la campaña más.
Pues real, real. Ahora mi responsabilidad es también colaborar, bueno, con el director de campaña, con el secretario general en hacerla y estar muy pendiente. Por lo tanto, pues sí.
O sea, Ana, que como si lo de Navarra no fuera bastante duro, eres la segunda de Teodoro.
La segunda, sí, claro.
Y que tienes que gestionar todas las listas,
la organización,
todos los follones.
Del partido. Cuando
se dice la organización, son los cargos que el partido provee a los más destacados militantes. Pero eso claro, eso tiene que ser horroroso.
Es más que eso.
En un buen momento, lo duro era lo anterior, porque ahora se supone que van a tener... Van a más y van a poder dar más... voy a decir una frase que debo ahorrarme, pero bueno, que van a dar buenas noticias. Sí. Hasta ahora eran malas, todas.
Y tiraban a peores.
Por eso te digo.
Bueno, pero vamos a entrar en la cuestión de Navarra, donde se han producido pues una serie de acontecimientos, pero uno último que hemos prestado mucha atención es esta decisión de un tribunal de justicia sobre la imposición del euskera en toda Navarra. Y yo recuerdo la última entrevista que tuvimos aquí, que además insistía Ana Beltrán con razón. Primero, el español no debería estar preterido en ningún sitio de España. Y desde el día en que se admitió eso, que empezó en Cataluña, empezó la debacle. Luego la continuó el PP en Baleares, el PP en Galicia con Fraga, que copió la inmersión lingüística de Pujol. Y en el País Vasco, durante bastantes años, hubo una fórmula bastante razonable, que eran las tres líneas. Se podía estudiar en euskera, estudiando español, bilingüe, o en español, estudiando en euskera, que es lo que hacía la mayoría, porque la mayor parte del País Vasco siempre ha hablado español, y la inmensa mayoría de los navarros siempre han hablado español y solo español, que es que el español nace ahí, en Álava, o sea, que es que está ahí, bien. Pero llegan los separatistas, a los que les da lo mismo una cosa que otra, e imponen el euskera. Y en esos tiempos, cuando era solo Usue Barcos la mala, porque claro, el PSOE en ese momento, y creo que también lo recordaba Ana Beltrán, entonces estaba absolutamente en contra de todo lo que hacía, incluyendo la política lingüística, el PNV como Gero Abay, más, por supuesto, Bildu, Sortu, Pichu, o como se llame esa horda, más Podemos, etcétera. Pero entonces estaba claro. Sin embargo, este verano, a cambio de la presidencia, el PSOE, el PSN, entregó al PNV y a la ETA Navarra. Y le ha ido entregando a más piezas sustanciosas, la mancomunidad de municipios, etcétera. Wow. Pero claro, la madre del cordero, como siempre, es la imposición lingüística. Porque supone que a los cargos públicos entrarán los que tú digas. Lo cual significa que en 10 años tienes toda la función pública, incluida la educación, en tu mano. Modelo catalán. Bien. Y de pronto llega un tribunal y ha hecho esta... Bueno, una sentencia que debería ser clara. Y esta mañana escuchábamos al portavoz del PSN. Estaba perplejo. Digamos que en términos intelectuales balbucía. En los orales también. Estamos estudiando. Cuando alguien que no ha estudiado nunca dice que estamos estudiando, quiere decir que están a la espera de órdenes, que no saben qué hacer. Porque no lo esperaban, no esperaban la sentencia. Bien, primero, importancia de la sentencia y luego... ¿Qué es lo que cree, al menos el PP, que va a pasar?
La importancia de la sentencia es máxima. Lo hemos, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, porque yo lo comentaba aquí muchas veces en estos micrófonos, la preocupación que teníamos en Navarra por la imposición del euskera, el anterior gobierno, el de Uxue Barkos, PNV y Bildu Batasuna. Bildu se llama como se llama, pero son los herederos de ETA. Eso no nos olvidemos
eso
nunca.
Siempre.
Porque
algunos son los padres.
Ahora estamos quitando el foco estos días un poco en Navarra y realmente hay que ponerlo porque implica dentro también al Partido Socialista. Este recurso llevaba consigo que una lengua que solo habla el 7%, es decir, que esta mañana lo he oído,
el que dice que habla.
Dice que habla el 7%, una lengua que no es oficial en toda Navarra, que eso es lo más relevante, porque sí que lo es en Galicia, sí que lo es en Cataluña, sí que lo es en otras donde tienen lengua oficial, en el País Vasco. En Navarra no lo es. Entonces, esa imposición que hizo el gobierno de Barkos y de Bildu llevaba consigo que para acceder a diferentes plazas en la administración puntuaba el conocimiento del euskera, que rotulaciones y que todos los impresos que llegaban a casa por parte de la administración iban también en euskera, pero no solo en euskera, primero en euskera más grande y después en castellano. Algo que a la mayoría de los navarros, al 93% por lo menos, nos ponía los pelos de punta. ¿Y qué pasó? Que se recurrió ese recurso, pero lo más interesante de esa resolución, primero, por un lado, es lo que ha dictado el tribunal, pero también me importa mucho que sepamos todos aquí quién lo recurrió. Es que lo han recurrido dos líderes reconocidos del Partido Socialista de Navarra, Juan José Lizarbe y Roberto Jiménez. Ellos fueron los que a través de la UGT hicieron este recurso.
Sí, porque
este
a la UGT se le jorobaba toda la función pública que controla en educación.
Pero es relevante, etcétera, que sepamos ese Partido Socialista, porque estamos hablando de un vicepresidente de hace dos años, o sea, de hace con la etapa de Barcina, no hace dos años, un poco más, pero socialista, que sigue estando vinculado. ¿Y cuánto ha cambiado ese Partido Socialista? Ahora estamos viendo, decía usted, que ha salido el portavoz del Partido Socialista, Alzorriz, creo que era el que ha hablado, balbuceando, claro, porque ahora se encuentra que el gobierno, que está otra vez maniatado, atado a la silla del gobierno de Navarra, como está Chivite, porque el PNV y Bildu Batasuna les dice que de recurrir, o sea, que por supuesto que hay que recurrir, que eso no se puede acatar, y claro, el Partido Socialista no saben qué hacer. ¿Pero qué van a hacer? Estoy absolutamente convencida que ceder otra vez, volver a pagar a Bildu todo lo que le deben por estar sentados en el gobierno de Navarra. No nos quepa ninguna duda.
Bien, segundo asunto. Puesto que está en las máquinas del partido, en la preparación de las elecciones, aparte de repartir los cargos, los dulces cargos, que en fin, que pueden caer, no solo son diputados y senadores y tal, pero está la gran cuestión de cómo se va a reconfigurar el mapa político después de las elecciones. Ha habido hace 5 días exactamente, el Partido Socialista ha cambiado por completo de discurso, iba muy mal en las encuestas, había pasado de esperar 150 escaños a 120 y algo, y claro, para ese viaje no habíamos hecho todo lo que habíamos hecho, incluyendo Navarra. Es decir, que la posibilidad, que ya algunos decían que era aventurada, de que se pudiera consolidar el bloque de la moción de censura, que Isabel Celaá llamaba la mayoría absoluta de una moción y no ha sido incapaces de formar gobierno. Pero eso ha cambiado. Y el Partido Socialista, de pronto, ha cambiado totalmente el discurso. Yo el 155, ahora España, mañana arriba España, y no han creado alfereces provisionales de momento, pero son muy capaces de hacerlo, y además Celaá a dirigir, no sé si la falange, porque tendría falta, pero las margaritas carlistas sería muy capaz de organizarlas otra vez, porque buena es la señora. Pero esto al Partido Popular le plantea un problema muy de fondo. ¿Cómo se reparten los escaños dentro de la derecha? ¿Qué política electoral se sigue? Y luego, ¿qué política se sigue con respecto al PSOE? Que evidentemente va a tener alguna repercusión electoral, porque si el PSOE ha cambiado 180 grados la dirección de su campaña, es evidentemente para acercarse a lo que se entiende que son los postulados de la derecha, sobre todo la cuestión nacional, el orden público, etcétera, más la crisis económica que ya ha llegado. Ayer comentábamos que Vox hizo un gesto, que es el gesto del Senado. Vamos a presentar solo un candidato y el que quiera nos vota solo uno a nosotros y los otros dos, pues si quiere al PP o al PP y a Ciudadanos, digamos que, bien, ya no es la cosa de uno más uno más uno, sino que ellos solo presentan uno, con lo cual solo puedes votar uno. Y me sorprendió que la respuesta del PP prácticamente no ha sido respuesta. Ha sido decir, lo que tienen que hacer es no presentarse en 28 provincias. Yo no acabo de entender. En vísperas de Vistalegre, con las encuestas dándoles reforzados, ¿cómo le van a pedir ustedes a un partido? Otra cosa es que negocien con él a espaldas. Pero cuando te ofrece, digamos, un caramelo, si se quiere es un caramelo pequeño, pero es un caramelo para el Senado, ¿cómo le puedes contestar diciendo, no te presentes en las pequeñas? Cuando además en 8 de esas pequeñas se quedó a cientos de votos de conseguir el escaño. Da la impresión de que lo de España Suma fue una operación publicitaria bien pensada, que ojalá hubiera cuajado, no cuajó por Ciudadanos, que era el socio fundamental, pero que ya el PP ha abandonado cualquier perspectiva, digamos, de cambio electoral. Bueno, quedan 12 días, me parece, para la presentación de las listas. A ver, explíqueme, porque aparte de que no me gusta, no lo entiendo. Es decir, aunque al final llegaran separados, pero a mí me gustaría que fueran junticos. O sea, yo creo que la gente que vota PP, Ciudadanos y Vox,
Tendido la mano, Federico, hemos tendido la mano, hemos querido, pero creyendo de verdad, y lo puedo decir en primera persona porque he sido artífice de Navarra Suma, y lo hemos hecho de verdad, creyendo que era lo mejor para España y para los españoles, por dos razones. Una, porque se había visto en las anteriores que la fragmentación del centro-derecha había perjudicado seriamente en el número de escaños, y además creíamos y creemos, y por eso tendíamos la mano para crear España Suma, que hay que sacar a Sánchez de la Moncloa, pero además que nuestro país tiene unas circunstancias y ahora mismo una complejidad ante el desafío independentista de Cataluña, ante el desafío anexionista de Navarra y la situación del País Vasco, que parece dormida, pero que no, que es que está ahí, que es que recordemos que el PNV ahora mismo ha puesto en el preámbulo, en su propuesta de estatuto de autonomía del País Vasco, que lo están ahora modificando, ha propuesto los territorios vascos Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Eso el PNV, que no nos olvidemos nunca de ellos y de lo que son en esencia. Por lo tanto, ante esa encrucijada que tiene nuestro país, y por supuesto para sacar a Sánchez y a sus políticas de la Moncloa y sus carantoñas con los nacionalistas y con Bildu, pues creíamos y seguimos creyendo que la mejor opción era la unión del centro-derecha, que juntos somos más, que tenemos más fuerza y que es lo que creemos de verdad, que lo quieren los ciudadanos. En Navarra fue fórmula de éxito y de generosidad, mucha.
Bueno, pero
insisto, sí.
Pero ayer...
Pero es que Vox son ellos los que han dicho que no. Lo hemos visto en el País Vasco.
En el caso de Ciudadanos está claro, porque incluso en el País Vasco había un preacuerdo.
Vox también lo dijo claramente que no, ¿eh?
Ya, desde el principio. Pero yo recuerdo, y además se lo reproché, porque lo dijo aquí, Santiago Abascal. Dijo, no, el Senado tampoco. Y luego, ayer mismo, rectificó. Es una rectificación.
Parcial, no es una rectificación real.
Bueno, en todo caso, ese gesto no fue correspondido por otro gesto. Es decir, que si quedan 12 o 14 días, pues habrá que hablar después del mitin de Vistalegre, como es lógico, porque no va a llegar el mitin de Vistalegre y dice, mira, y además ya os podéis desmovilizar la mitad, porque vamos a apoyar los del PP. A los Ciudadanos nos joroba más, pero los del PP los vamos a apoyar porque los vamos a apoyar.
Mira, nosotros, por hablar, está claro que si hay partido que ha demostrado que sabemos hablar, que sabemos dialogar, que sabemos ceder y ser generosos mucho más de lo que la gente sabe, ha sido evidenciado con los acuerdos de gobierno en tantos ayuntamientos donde hemos podido y en comunidades, para unir las voluntades de Ciudadanos y de Vox, que ha sido muy difícil juntarles a los dos. Y ahí es donde el Partido Popular ha priorizado el interés de la gente antes que el nuestro propio. Y en Navarra también.
Pues, ¿qué pasa ahora con Vox? Están presidiendo todos esos acuerdos, bueno, que es verdad que ha sido gran mérito suyo, pero los de Madrid, que además duraron hasta la mitad de agosto, hasta que
claro,
salió Díaz Ayuso.
Claro, pero porque verdad, no querían, bueno, ni unos
Santa
ni otros.
Santa Isabel Díaz Ayuso. Pero al final ha salido.
Porque hemos cedido todos también.
Sí, pero el PP es el que ha salido con diferencia más reforzado. Tiene un poder territorial que ni soñó Casado cuando se presentó a la.
Pero ha sido el músculo del poder territorial siempre.
Bueno, pero,
del
es, pero en Andalucía,
a lo que vamos con
en
Vox.
Madrid, en Murcia, en Castilla y León, sobre todo Andalucía y Madrid, que son de enorme importancia. Bueno,
Federico,
pero eso se ha hecho con Vox y con Ciudadanos.
Cosa, hay una cosa importante, a mi juicio. No se puede pedir una cosa y luego decir la contraria, como están diciendo ellos en ambos casos, en algunos casos. Hablan mucho del interés general y de España y lo que les importa, no más que a los demás. Tanto más le preocupa al Partido Popular la unidad de España. Tanto más, pero también nos importan otras cosas, como es el día a día de la gente, lo que le preocupa cada mañana cuando se levanta y cuando se acuesta. Pero también nos preocupa, cómo no, y digo, más que a otros, o por lo menos igual, la unidad de nuestro país. Si por la unidad de nuestro país es muy importante que el centro-derecha y que en torno, como no han querido sumarse a España Suma, que la papeleta que tenga el espíritu de España Suma sea la del Partido Popular. Y que Vox, en aquellas circunscripciones donde no ha conseguido un escaño y ha conseguido votos, pero que han hecho que el Partido Popular creo que perdiese alrededor de 10 o 18 escaños, pero los de Vox no han, porque si Vox hubiese sacado diputado, miel sobre hojuelas, pero no los sacó. Entonces creo que también es un acto de generosidad, como hemos demostrado otros, como el Partido Popular, no presentándose en esas circunscripciones.
Y en aquellos eso es lo, en que lo, Vox
eso es
estaba
lo que yo le propongo
a 300 escaños de sacar diputado, podían ustedes negociar. Es decir, vosotros no os presentáis en 18 y nosotros no nos presentamos en 6. Quiero decir, eso sería negociar. Porque también Vox en 8 provincias se quedó a cientos de votos de un escaño. Porque no negocian en esas provincias. Quiero decir que yo entiendo el argumento, entiendo la parte de picaresca que tiene todas las propuestas electorales, etcétera. Cada partido va a reparar lo suyo porque además piensa que es lo mejor para España, etcétera.
Pero bien. Federico, cuando nosotros lo pensamos, lo decimos, es que yo lo digo de verdad.
No,
es
no, que no si lo yo no dudo de la palabra de
claro, es
no,
que yo creo
no,
que lo que le importa
algunos,
a la gente ahora mismo
no de todos.
Es sus preocupaciones, si van a tener trabajo sus hijos, si lo van a tener ellos, la vivienda, si van a poder acceder los jóvenes a una vivienda. Esas cosas que parecen que no se habla.
¿Qué cree? ¿Que a la gente de Ciudadanos o de Vox
no, por
no
supuesto,
les importa?
No, sí,
pues
lo mismo.
Hasta
lo
alguno
mismo.
Del PSOE le importará.
Lo mismo, claro.
Bueno, pero la o sea, que eso, camino cegado, etcétera. El lunes tenemos aquí al presidente del PP, a Casado.
Pero no cegado. Yo no acabo de lo único que estoy diciendo es que ellos podrían tener ese gesto. Ahora, cada uno es responsable de sus
ustedes,
acciones.
¿Qué gestos tienen? Pero que entiende por negociación. Ellos podían tener ese gesto y usted. O sea, tendría que ofrecer algo. Ve, es que si no, es imposible que nadie le acepte. Aunque sea por cuquería, ellos han hecho ese gesto. Pues inventen ustedes otro, aunque sea de... Hombre,
nosotros
por lo menos ante la gente
hemos tendido
que vota PP, Ciudadanos y Vox, que es la gente que sigue masivamente
pero
este
hay mayor
programa,
gesto que decir que, que la coalición Esparra Suma... Oye, España Suma, no, España Suma era la fórmula idónea para unir. Y sigue siendo. Y España Suma no ha decaído. El Partido Popular, aunque está cerrada la coalición,
pero vamos
seguirá
a ver si la
defendiendo
combatió
eso.
Feijóo, la combatió Alfonso Alonso, la ha combatido la mitad
no,
del
no,
PP.
No. Luego han dicho...
Luego, cuando usted les
no,
ha tirado de las orejas.
Es que no,
luego,
Federico, se malinterpretó porque ellos consideraban que era concretamente para sus territorios, pero estábamos hablando de elecciones nacionales. Yo creo, a mi juicio,
Ana,
que aquello fue una malinterpretación.
Ana, que bueno, se condena.
Ana, que Alfonso Alonso ha sido sorprendido con las manos en la masa y han
pero
echado
si,
de Ciudadanos por
pero
hacer
si,
una especie
pero si ahora está...
de España Suma en el País Vasco.
Pero
bueno,
además
pues
no Alfonso Alonso.
No estaba tan en contra, ¿no?
No, decía claro, que estaba en contra.
Él claro que estaba en contra.
Con
si él
mano,
no se enteró, lo hicieron
mano,
a sus espaldas.
Una cosa y con la otra hacía la contraria.
No,
aquí,
él no hacía, se lo dieron hecho.
Pero aquí, ¿qué es lo
porque
importante?
El de Ciudadanos no se fiaba de Alfonso Alonso, como nadie que lo conozca se fiaba.
Lo importante es que Ciudadanos ha dicho que no. Eso a mí me parece lo más relevante.
No, no, y que ha echado a su partido, que ha disuelto su partido.
Sí.
Lo cual es un arrebato totalmente disparatado. Pero eso ya es un problema de Ciudadanos.
Así es, cada cual
con
sus responsabilidades.
Y que se mueve en otro asunto, ¿no? A ver, una cosa, pero cortita,
Sí.
como el soneto que le pedía a Gala, la famosa, que sea cortito.
No, yo quería preguntarle, vamos a ver, el PP tiene, estaremos de acuerdo, tres agujeros negros muy importantes electoralmente hablando, que es el País Vasco, Cataluña y Navarra, desde el punto de vista electoral. Entonces, yo es la primera vez que coincido con usted en una entrevista y quiero plantearle un asunto que a mí no llega a entender en su momento y me gustaría plantearle. Usted sigue siendo presidenta del PP de Navarra.
Sí.
¿Por qué se presentó usted por Madrid? Es decir, ¿por qué no mantuvo el liderazgo de ir por Navarra?
Es decir, pues ahí es la gran generosidad que ha hecho el Partido Popular en Navarra para que la coalición Navarra Suma saliese adelante. Ahí está la respuesta. Esa es la gran cuestión.
Pero porque los dos primeros puestos eran para UPN.
Pues porque en Navarra el Partido Popular se refundó hace muy poquito tiempo. Durante 20 años no ha existido en la única comunidad de toda España. Otra gran generosidad del Partido Popular. ¿Por qué? Déjeme que le acabe de explicar. Entonces, durante ese tiempo, UPN, como lógicamente, ha crecido como partido hegemónico del centro-derecha y con la refundación y volver a posicionarse allí el Partido Popular, pues tiene más espacio electoral que nosotros. Poco a poco vamos creciendo, pero ahora mismo el hegemónico de centro derecha es UPN. Y lógico, como yo, aunque la propuesta de España Suma salió del Partido Popular de Navarra, yo lo había dicho ya en estos micrófonos antes de que esa fórmula se llevase a efecto,
es verdad.
Que juntos éramos más, que Navarra estaba en una circunstancia excepcional y que requería medidas excepcionales. Eso lo dije en estos micrófonos en varias ocasiones y eso al final se llevó a cabo. Y la gran generosidad que suponía,
pero
que
no
al final,
usted,
perdone, el
no,
líder...
Si te ha contestado, no, que no, ella no, se no, ha quitado pero, de medio para que tuviera dos escaños.
No, y el líder tenía que ser Javier Esparza, que es el principal
no
líder de la oposición. La misma generosidad que Cayetana dijo, para que España Suma salga en Cataluña, yo soy capaz
no,
si de
eso,
retirarme.
Eso lo entiendo, pero bueno, ¿no cree usted...
Eso desmerece mucho su gesto, porque lo de Cayetana fue una picardía. O sea, Ciudadanos tiene algo así como 20 veces más expectativa
pues
de votos del PP.
Pero déjame, por favor. ¿Pero no cree usted que la imagen que se proyecta, siendo presidenta del PP de Navarra, de ir de número 6, me parece que fue, ¿no? Por la lista de Madrid, número 5.
Número 5.
No es buena. Es decir, yo conozco al PP Vasco muy bien, es decir, y durante muchos años los líderes del PP Vasco se han presentado siempre por el País Vasco.
Hasta
nunca,
que no ha salido ninguno.
Nunca han venido a Madrid.
Perdona.
Pero que no me
había,
podía presentar allí.
Cuando había con
pero que no podía presentarme allí. Y le voy a decir otra cosa más
que
importante.
Te lo ha explicado Cayetano.
Y más importante.
Parte del pacto.
Y más importante.
Pero bueno, es un pacto de esa manera.
Y más importante. Yo creo de verdad que si alguien puede defender a Navarra hasta las últimas consecuencias, soy yo desde el Congreso de los Diputados y desde mi posición dentro del Partido Popular, que ha sido una de las razones por las que el presidente Pablo Casado ha confiado en mí para darme este puesto de responsabilidad, por la importancia que le da a la situación de Navarra.
Bueno, pero si ser vicesecretario de organización es compatible con ser presidente del PP de Navarra, lo que a mí me chirría es ser diputada por Madrid.
Bueno,
es lo que
ya
me chirría.
Bueno, pues yo le digo, como diputada por Madrid, voy a defender tanto o más que en el Parlamento de Navarra, que he estado 4 años allí, bien a gusto, pero partiendo.
Esa ya es otra.
Pero es que no, pero es que
te voy a llamar la atención.
Sí,
no lo es nuestra invitada.
Y no lo voy a dejar pasar, y perdóneme que insista, con todo el cariño y respeto. No, esto es fruto de la generosidad y el acuerdo. Fruto de la generosidad y el acuerdo. Por eso es tan importante que eso se tenga en cuenta. En lugar de verlo como un demérito, hay que verlo como un mérito.
Bueno, punto. Hay Nubel Ansule. Bueno, de pelo estamos muy bien.
Bueno, sí. Tiene
Maroto
pelazo,
no.
Tiene
Maroto, pelazo, en cambio. Pues fíjate, Maroto.
No, no tiene mal pelo Maroto tampoco, ¿eh?
Pues
no
como es tan presumido.
Sí.
Últimamente.
No te has fijado últimamente.
Pues mascarilla.
Alabar sí, por comparar. Alabar por comparación es una mala.
Depende. La
si a la calada se está presente, está bien.
Bueno, pues tú dices, ¿qué pelazo tiene Ana Beltrán? Fenomenal. Pero en comparación a Maroto ya la hemos cagado. O sea, no,
hombre,
no.
No, pero vamos a ver. Ya sabes que yo a Maroto, el de la moto, le guardo especial predilección.
¿Con motivo o sin él? Eso
claro,
es lo que
estamos,
con motivo,
claro,
sin él. Con motivo,
estamos,
el de la moto.
Estamos en unas navidades adelantadas aquí. El otro día hiciste las paces con Espinosa de los Monteros, también con Andrea Levy. Bueno, es el momento de Maroto.
Y todo. Me pilló lo peor de mi virus, pero eso no tengo que hacer.
Es el momento de
ver el podcast.
Es el momento de Javier Maroto.
Las distancias cortas te pierden, Federico. Te conozco como se te hubiera parido.
Le regalan lo aristomato y ya se cae.
Pájaro por la cagada. Las distancias cortas no te van bien, te lo he dicho.
Él quiere decir que soy una persona sensible y
no
buena.
No hay que conocer a la gente.
Sin
pues
ninguna
eso es
duda.
Bueno.
Sin
eso
ninguna
bueno.
duda. Yo, una vez que tenemos presidencia del PP en la Comunidad de Madrid, amigos para siempre.
No. ¿Tú amigo? ¿No eres amigo para siempre de un político?
No, ya lo
jamás.
Sé.
Jamás.
O sea,
no,
tú me dices ahora que flaqueo, pues flaqueo pues, encantado. Encantado. Y lo dije. Y lo conté. A mí me viene en el palco. Y a diferencia que vino otra vez a con Carmen, mi chavila, en la cena de Navidad. Dices, ¿qué has dicho? Que yo te monté un pollo. Que es verdad, en el palco del Bernabéu. No, es decir, además con tu hijo, además mal educado, pero bueno. Y en cambio estos estuvieron muy simpáticos, porque es verdad. Vienen los dos y dice, hombre, los aristogatos, te queremos saludar. Y llega Rocío y dice, hola, soy la aristogata. Yo... Como estamos ya perdidos. Había gobierno en Madrid, estamos ante perdidos. La deportividad... No, perdona, yo no le pido virtud al político, solamente un poco, digamos, de savoir-faire.
Que sí, que nos hemos rendido con armas y balas.
¿Qué no vamos a rendir? ¿Cómo nos vamos a rendir?
Estábamos en el momento...
Pero estuvo muy bien, y te digo más, y preocúpate, luego estuvo una hora por ahí circulando... Y vamos, si van las redactoras detrás del aristogato, pero como
no, había más redactores que redactoras porque yo estaba
con el virus,
yo estaba entre ellos y era la única mujer que estaba presente, así que decirte que había más chicos detrás.
Me
pilla
a mí en plena forma y salgo de las esquinas y a dar gritos y asustar.
Estábamos en el momento Nouvel Anzoulé South Beach, es el nombre de la nueva mascarilla, del nuevo producto de Nouvel Anzoulé,
mascarilla para el pelo,
que es todo un éxito.
A ver si alguno para el pelo se lo pone aquí. Aquí, o sea, ¿no?
Sí, claro, para el pelo. Estamos en el...
Todo es poco. Estamos en una crisis de educación tan grave que la gente no sabe.
Bueno, hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Puri Fernández en la avenida de los Príncipes de España, frente al Instituto Fuente Nueva, en el Ejido, Almería, porque allí tienen toda la gama de productos Nouvel Anzoulé. Así que Puri Fernández.
Oye, esto de la avenida de los Príncipes de
eso
España
es
una inversión. No, es una inversión.
Es preconstitucional lo de la avenida.
No, el Príncipe de España, sí, ese fue el nombre que le dieron a Juan Carlos. Pero ahora, Príncipe de España, bueno, es que no, tiene que ser de Asturias.
Bueno,
la dinastía no hay más, tiene que ser de Asturias. Pero de España queda bien, ya se sabe que los de Asturias son de España. Ese nunca me ha gustado y además me parece equivocado y un disparate. Príncipe de Viana tenía otra intención. También se lo han cargado.
Sí, por lo menos la presencia.
Bueno, claro, ya me dirás, ¿qué hace el Príncipe de Viana? De los reyes que no, que dicen a los reyes que no vayan. Sí, sí. Bueno, es que él quiere ser emperador.
Claro.
Claro, es natural.
¿Pero no le vamos a dejar?
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? ¿Cuáles son las líneas generales que después de la pausa además les vamos a escuchar? ¿Qué preguntas le hacen a Ana Beltrán?
Pues preguntan sobre Navarra, pero también sobre cuestiones de partido, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con los oyentes.
Bueno, algunos oyentes todavía guardan la esperanza de que el PSOE rompa con Bildu en Navarra. Le preguntan por esta cuestión y por las diferentes identidades que conviven últimamente dentro del Partido Popular.
Señora Beltrán, en la Universidad Pública de Navarra, en clase de historia, con permiso del profesor, unos jóvenes han dado una charla sobre la historia de ETA, justificando la lucha armada y manipulando la verdadera historia de las víctimas. ¿Qué ¿Qué se podría hacer para que esto no siguiera ocurriendo?
Si cree que sí hay posibilidades a corto o medio plazo de poder sacar a esta gente de Navarra.
Buenos días, señora Beltrán. ¿Cómo es posible que en estos últimos días que a Sánchez se le llena la boca de España y de España y de España, no estén ustedes 25 horas al día en todos los medios diciendo como en Navarra, como en Navarra, como en Navarra?
Hola, buenos días. Le quería preguntar a doña Ana si pese al cambio que parece que ha realizado el señor presidente estos días de mucha España, en Navarra seguirá estando apoyado por Bildu. A mí me parece que va a seguir las cosas igual. Gracias.
Señora Beltrán, ¿quiere usted un PP navarro con sabor navarro como el PP vasco con sabor vasco o el PP gallego con sabor gallego? ¿O quiere usted un PP con sabor único en toda España? Gracias.
Ahí vamos a la madre del cordero. Bueno, empieza el cordero ya. Por donde quiera. Empecemos por la universidad, porque venga, esto es lo urgente, el pan nuestro de cada día. La apología del terrorismo disimulada. Bueno, o no disimulada. Ayer no directamente disimulada. Pablo Iglesias se lanzó a crear el CDR de Galapagar, o sea que...
No disimulada, y en el caso no disimulada en absoluto. Yo no quiero dejar pasar otra vez para decir, bueno, porque cuando ha dicho un oyente que no estamos, que no estamos diciendo suficientemente lo que está diciendo Sánchez ahora, con su eslogan de ahora España, como bien dice Federico, prácticamente arriba España, es que yo lo que quiero decir es que nadie se lo debe creer, que no nos engañen los españoles, que cómo puede dormir tranquilo, decía que no iba a dormir tranquilo si gobernaba con Pablo Iglesias, y puede dormir tranquilo gobernando con un partido que sigue sin condenar los asesinatos. Recordemos que es importante decirlo, que hace muy pocos días, en una entrevista, el delegado del gobierno de Sánchez en el País Vasco dijo que hay conocimiento de que gente del entorno de ETA sigue queriendo volver a las armas y volviendo a reactivarse.
Hombre, que eso, se aburren. Es que claro, no es lo mismo ser concejal que estar jugándote la vida,
bueno, pues,
en el extranjero.
Ese dato poco se ha puesto encima. Y con ellos gobierna ya claramente, porque muchos pagos les ha dado ya el señor Sánchez a Bildu Batasuna para tener el gobierno de Navarra. Por lo tanto, claro que lo que dice esta señora de la universidad hay que combatirlo y seguir diciéndolo claramente desde todos los puntos de vista. ¿Y cuáles eran las otras
que
preguntas?
Que si el acento, eso iba por Alfonso Alonso, el héroe, que esto del PP con acento vasco, toda la vida de Dios, como el español, nació allí, en esa esquina entre Burgos y Álava y La Rioja. Pues toda la vida el acento ese es el español. Pero como estamos en ser una especie de parodia mendicante del PNV, no me refiero a usted, me refiero al PP vasco, que consiguió 0 diputados, y con razón, pues cuando eso suena a la gente que ha votado, que hemos votado PP toda la vida, entre otras cosas, porque el PP vasco era nuestro Partido Popular, que era el partido de Jaime Mayor, el de María San Gil, el de Goyo Ordóñez, el de Carlos Iturgaiz, que no sé, por cierto, dónde está. Desde luego, no el de Maroto, el de la moto, Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal y el de los calcetines. O sea, ese no era el PP que votábamos.
Pues para...
Que no lo era. Y ahora nos sale con el acento, con acento vasco. ¿Qué es el acento vasco? Hablar como Ortúzar. O sea...
Lo que yo le quiero decir a este oyente es que si conoce mi trayectoria y la trayectoria del Partido Popular en Navarra, ha sido una lucha, podemos decir prácticamente encarnizada, contra el nacionalismo vasco en Navarra. A mí no me han, hecho una oposición en la que me han sacado carteles de torturadora, no nos han dejado y nos sigue sin dejar dar ruedas de prensa en la calle. Seguimos sin poder ir a muchos municipios simplemente a dar una rueda de prensa o hacer un mitin, porque nos ponen estiércol en la calle cuando vamos. No podemos presentar listas en determinados municipios y dicen claramente que se vaya, pero esto el PNV, ahora no hablo de Bildu, el PNV ha dicho claramente que se vayan de Navarra el Partido Popular junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, todos en el mismo saco. Por lo tanto, el Partido Popular en Navarra ha defendido como nadie, que Navarra es una comunidad foral diferenciada dentro de España y que nadie, y que no vamos a permitir en ningún caso que se salgan con los intereses anexionistas que pretende el PNV y Bildu Batasuna. Ahora bien, ¿y el resto de partidos popular piensan exactamente lo mismo en sus comunidades? Ahora, pues hay ciertos matices que, bueno, pues algunos los ven de diferente forma, pero que esté bien tranquilo que el Partido Popular de Navarra tiene bien claro cómo se defiende a Navarra dentro de España y que jamás vamos a consentir que nos venzan
que el oyente
los
no estaba
nacionalistas.
Preocupado por el Partido Popular de Navarra, ¿eh? Pero bueno, son las 15:00, a lo tonto modorro se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ver, el lunes vamos a tener aquí al presidente del Partido Popular y no sabemos si habrá novedades. ¿Quién sabe? Porque es que el presidente del gobierno en funciones electorales acaba de apretar de nuevo el acelerador. Sí. ¿Nos lo cuenta ahora Juan Pablo?
Sí, nos lo puedo contar, Juan Pablo.
Vale, vamos a darle cancha y así guardamos un poco el horario, porque Luis, estamos fuera de horario por tu culpa.
Claro, yo claro. Lo asumo.
Pobre Luis.
Lo asumo.
Tú has interpelado a esta buena mujer.
Bueno, es que como no me dejabas preguntar, digo, pues para que se note que estoy ahí.
Está enredando, o sea... Ya le hiciste a Cayetana, le pusiste el pico de la muleta y como es brava entró.
Pero tiene que preguntar, Federico.
Sí, pero no insistir tres veces en la misma pregunta.
Bueno, habla, en fin.
Porque no le ha gustado la respuesta.
No.
Exactamente. Bueno, en fin, pues muchas gracias, Ana Beltrán.
Muchísimas
Nos veremos,
gracias
todavía
a
quedan
ustedes.
Días. Seguramente tendremos ocasión de hablar alguna vez antes de las elecciones. Y nada, mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias, ahí estamos.